Bueno, pues como estamos arrancando temporada, la número 13, por cierto, ¿eres supersticioso, Xavier Sardá?
No, no.
Bien.
Creo que no.
Tampoco Elisa Beni, ¿no?
No.
No, ni Ignasi Guardans.
Para nada.
Para nada. Bueno, pues es una suerte. Pues como estamos empezando temporada, hay que saludar a los miembros de gabinete que siguen, afortunadamente para todos nosotros, en él. Y ya ven que aquí está Elisa Beni, Xavi Sardá e Ignasi Guardans. Bueno, ¿todo bien? ¿El verano bien, chicos?
Sí, sí, chica, sí. ¿Sí? Francamente bien.
Me alegro mucho de que lo hayáis pasado bien.
Tú has trabajado, ¿no?
Menos una semana, sí, he trabajado.
Una semana,
los oyentes
sí.
Lo saben, yo he estado aquí.
Sí, no, sí.
Bueno, yo he estado cada semana en el Rojo Vivo, pero he veraneado. ¿Qué quiere decir eso? Que he estado desconectado en el resto de los días de la semana.
Ya.
Pero muy desconectado.
Con razón los sábados no te hemos visto. O sea,
exacto. Sí, muy, muy, muy desconectado de mí mismo. O sea,
ya.
Ha sido
ya.
Muy agradable.
Sí, además, y bueno, Ignasi Guardans también bien, ¿no?
Sí, yo he hecho desconexiones. En lugar también. De una gran desconexión, desconexiones. Pero, sí.
Pero no pasa nada, porque como estamos en el Día de la Marmota, al volver estaba todo igual. Entonces, no pasa nada. Te desconectas, hay años que te desconectas y dices, ah, pues estamos en el mismo punto.
Sí.
Bueno, pues también en el tema de hoy es como el Día de la Marmota, ¿no? Porque la imputación de Esperanza Aguirre por la corrupción del PP de Madrid pues ha introducido un pequeño giro, un pequeño gran giro dramático, interesante, en el relato político. Ya saben que Aguirre había conseguido hasta ahora pues quedar al margen de las causas de corrupción que afectaban a sus consejeros, ¿no? De diferentes gobiernos, incluso las que afectaban a su sucesor y hombre de confianza, Ignacio González. Aguirre siempre decía aquello de que le habían salido ranas, pero claro, después de leer el auto del juez García Castellón, pues resulta que el PP de Madrid parece más una charca donde también chapoteaba a gusto Aguirre, ¿no? Luego la justicia veremos qué dictamina. Atribuye el juez García Castellón a Aguirre que ser quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza que impulsó con dicha finalidad. Cierro comillas, ¿eh? Estoy leyendo textualmente. Más, abro comillas. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid. En fin, Aguirre no solamente es un icono del PP, también es madrina política del actual PP, representado desde luego en Madrid por la nueva presidenta, por Díaz Ayuso, que recordemos que fue integrante de su equipo. Era además la que llevaba pues la cuenta de Twitter del perro Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. También el líder del PP, Pablo Casado, está considerado su protegido, aunque Casado y el actual PP, hombre, pues rápidamente han dicho que Aguirre es el pasado, que la corrupción está amortizada políticamente y que no tiene nada que ver con el PP actual, ¿no? Hoy en el gabinete vamos a preguntarnos, entre otras cosas, si eso es así, si está amortizada o, en fin, o si puede salpicar a Díaz Ayuso. Vamos a Congreso. Allí tenemos a José Arias, nuestro compañero, que ha estado siguiendo el comité de dirección del PP, que son los que hoy han analizado la situación después de la imputación de Esperanza Aguirre. José Arias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
De puertas afuera hemos escuchado cómo el PP minimiza los daños, ¿no? ¿Con qué argumentos? ¿Cómo lo han hecho?
Pues mira, la palabra clave que a todo el mundo que le preguntaras hoy en el partido, tanto a Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz aquí en el Congreso, como al número 2 del partido en rueda de prensa después de ese comité de dirección que ha mantenido, largo comité de dirección que ha mantenido esta mañana, es presunción de inocencia. Yo creo que en el frontispicio de todos los teléfonos del argumentario que han mandado el Partido Popular a sus dirigentes, la palabra clave era, o la frase clave era presunción de inocencia. Para basarla, para apuntar a esa presunción de inocencia, hoy el número 2 del partido, Teodoro García Egea, ha aparecido con un documento con una lista de 100 imputados del partido durante años que resultaron finalmente exonerados por la justicia, con lo cual eso le ha valido para basarse en que la Dirección Popular considera que hay que dejar trabajar a las instituciones judiciales siempre con la independencia que merecen y, por tanto, dicen que deben rechazar opinar hasta que no se cierre ese proceso judicial abierto hace muchos años, por cierto, y que puede durar todavía un tiempo, con lo cual es pronto para opinar sobre lo que puede ocurrir tanto con Esperanza Aguirre con Cristina Cifuentes. Si quieres, escuchamos al
sí,
número 2 del
partido.
Sí,
vamos a ello.
Con respecto a si creo o no en la presunción de inocencia de las personas, por supuesto, todos deberíamos hacerlo. Todos deberíamos de creer en el sistema y todos deberíamos respetar las decisiones judiciales, nos guste o no nos guste. Por eso creo que en este caso, al igual que en el resto de casos en los que la justicia ha hablado, pues todos debemos de opinar una vez que la justicia hable.
Y como tú decías, Julia, quieren marcar distancias con cualquier etapa anterior. Consideran que ha habido una renovación en el partido desde hace un año con el actual presidente, con Pablo Casado. Recuerdan también que solamente Esperanza Aguirre es afiliada, Cristina Cifuentes se dio de baja en el partido y, por tanto, dicen que actuarán en consecuencia cuando todo el proceso acabe, porque, como decía al principio, esa frase de presunción de inocencia es la que se ha instalado hoy en la sede de Génova.
Y como estás también en el Congreso, ¿qué dicen los miembros de Ciudadanos? Porque llevan años presentándose como el partido de la regeneración, pero es que desde hace 20 días apoyan y gobiernan junto al PP Madrid, ¿no?
Pues mira, Julia, yo creo que las últimas horas tampoco ha habido unas manifestaciones diferentes a las que ya ocurrió, porque hay que recordar que la petición de imputación de tanto de Esperanza Aguirre como de Cristina Cifuentes la propuso la Fiscalía Anticorrupción a principios del mes de agosto, y ya en ese momento ya se le preguntó a los dirigentes de Ciudadanos qué podrían hacer, qué iban a hacer, cómo iban a reaccionar. Luego, por cierto, se produjo la investidura de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces dijeron que esas, tanto Cifuentes como Esperanza Aguirre, son personas que estuvieron en el partido, que estuvieron en la Comunidad de Madrid, pero que dimitieron, que ya no están actualmente, con lo cual ahora también marcan una especie de distancia con la actual dirección del Partido Popular en Madrid, con la actual dirección, con la actual presidencia de la Comunidad de Madrid. Eso sí, confirman que pedirán responsabilidades si se produce algún caso en los próximos semanas, meses, que afecte al actual Partido Popular en Madrid o a algún dirigente de la Comunidad de Madrid, e incluso, si quieres, hoy la de Cal, bueno, no sé si nunca si es la de Cal o la de Arena, pero Ciudadanos hoy ha apoyado, por cierto, una petición de comisión de investigación presentada por Podemos, por Más Madrid y por el PSOE sobre el asunto de Aval Madrid, cuestión que no ha gustado, cuestión que no ha gustado ni a la dirección regional del PP ni tampoco a la dirección nacional.
También el vicepresidente Aguado de Ciudadanos ha dicho que hoy han cesado a Francisco Lobo, que era el secretario, ha estado 20 días como secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, que como ha sido imputado, como ayer fue imputado en la lista, hoy ha sido cesado. Es el verbo que ha usado Aguado, ¿verdad? Ha sido cesado.
Cesado, sí, sí. Hoy, horas después de conocerse esa imputación, el que fuera, era un cargo técnico de la Consejería de Sanidad, ha sido apartado de su cargo, sí.
Muy bien, pues José Arias, muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
A ver, Sardá, tiene el dedo levantado desde el minuto cero.
No, porque yo he escuchado a Álvarez de Toledo con disposición de ánimo y me gusta cómo habla y la tranquilidad con la que habla. Y dice, hay que mantener siempre la presunción de inocencia, que es una cosa que hoy todo el Partido Popular, digamos, está elevando a los altares de la historia. Pero en ese caso, le tendríamos que decir a la señora Álvarez de Toledo que los presos del Procés que están siendo juzgados no pueden ser calificados de golpistas.
Hasta que no haya sentencia que diga que son golpistas.
Naturalmente.
Ya.
Es este matiz, así de entrada, para luego hablar. Yo soy del club de fans del exministro catalá. Pero esto ya cuando puedo hablar después.
Sí, cuando sí. Tienes que hablar de... Vale, sí, muy sí. Bien. Elisa Beni, ¿se veía venir esta amplísima imputación? Son 30 y pico personas más del PP de Madrid.
A ver, yo llevo observando de cerca, de más cerca y de lejos y de alrededores la charca del PP en Madrid desde hace muchos años. La charca viene desde hace mucho tiempo. Cuando Cayetana Álvarez de Toledo habla de la presunción de inocencia y se le llena la boca con este argumento, la presunción de inocencia es un instrumento procesal que efectivamente ha de llegar hasta el final del procedimiento. La otra cosa es que tengamos o no la convicción política, periodística, incluso personal, de lo que ha sucedido. Por ejemplo, si yo veo al salir de aquí al técnico apuñalando a la productora aquí fuera, el técnico tendrá la presunción de inocencia hasta que tenga sentencia firme. Pero yo, a mí no me tendrán que decir que presuma la inocencia del técnico que le he visto apuñalar, ¿no? Bueno, pues es un poco la diferencia que quiero hacer. ¿Qué pasa con la charca? Pues la charca viene de muy lejos. La charca viene desde al menos el año 2000, cuando empiezan las actividades de Fundescan. Fundescan es una fundación que estaba situada, tenía la sede social en Génova, cuyas actividades nunca se supo muy bien cuáles eran porque no las publicitaban, y en las que ya en 2007 la Fiscalía empezó a meter las narices porque le parecía que había financiación irregular del Partido Popular en el que ya estaba Esperanza Aguirre. Bueno, tiraron un poco para adelante. ¿Y qué es lo que sucedió con Fundescan? ¿Que la presunción de inocencia acabó por salvar a la reina de la charca? No, que estaban prescritos los hechos. Por lo tanto, hubo que archivar, después de que la fiscalía insistiera en que los hechos había indicios, no solamente indicios, sino que había pruebas, se archivó por prescripción, es decir, porque había pasado el tiempo máximo para investigar. Y a partir de ahí siguió el tema de la charca, ¿eh? El tema de la charca se siguió enlodando. Cualquiera que haya vivido en Madrid durante esos años sabe que la charca de Esperanza Aguirre tenía que existir, porque había empresarios, que todos conocíamos quiénes eran, que ganaban todos los concursos y cada vez más concursos públicos, y que daban los bocadillos en todos los sitios del PP donde se podían dar y en todos los organismos en los que el PP podía meter mano, y que tenían de repente mucho éxito, y que ahora han dejado de tenerlo. Bien, estas cosas, cuando uno vive en un régimen que está un poco encharcado, pues acaba por darse cuenta. Y los ciudadanos de Madrid saben que eso estaba, eso era así. Recuerdo con bastante gracia, porque me hace bastante gracia, una conversación que apareció en las grabaciones judiciales que se hizo entre Ignacio González, vicepresidente de la comunidad con Esperanza Aguirre y su mano derecha, y Eduardo Zaplana, en el que hablaban sobre el procedimiento judicial que había en la Audiencia Nacional. Y entonces González estaba bastante molesto con el juez Eloy Velasco, porque tal, y entonces decían, pues lo mandamos a escardar cebollinos y que vuelva el de Roma. El de Roma era el magistrado titular del juzgado que estaba de enlace en Roma y que de facto ha vuelto, y que de facto es el que acaba de imputar Esperanza Aguirre. Por eso digo que, bueno, mira, qué bien estaba que fuera a escardar cebollinos el otro y que volviera el de Roma, sí, porque el de Roma es el que les ha imputado. Claro, es que el de Roma es el que les acaba de imputar, García Castellón. Entonces, es que esto es un tema...
Bueno, pero eso reconforta.
Claro, o sea, reconforta.
Que creyesen que tenían un juez amigo, y que el juez amigo, pues, ante las evidencias haya decidido imputar.
Por eso digo que reconforte, que al final la justicia, es que lo que pasa es que la justicia llega en unos tiempos, esto vale para todo, vale para este caso, vale para el caso de los catalanes, para cualquier caso, es decir, cuando las cuestiones políticas acaban derivando en cuestiones penales, la pelota está en un campo en el que ya desde la política nada se puede tocar. Y entonces, claro, la pelota vuelve como boomerang cuando menos te lo esperas. Uh-huh. ¿Y cuándo ha vuelto la pelota de la charca? Pues cuando menos se lo esperaban, es decir, cuando Ayuso, la muchacha que le llevaba a las redes a Esperanza, que ha reivindicado su adoración de Esperanza Aguirre y que ha colocado a algunos de sus más próximos en su gobierno, pues acaba de llegar al gobierno. Estas son las cosas que tiene, pues que la justicia llega cuando llega.
No, y esas son las cosas que tiene que Ciudadanos apoye al Partido Popular.
Esto es otra cuestión muy importante. Muy importante.
Con lo que han sembrado, es decir, regenerar manteniendo al Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Paso la palabra a Ignasi Guardans, que aún no se ha pronunciado al respecto de estas imputaciones y de la posible influencia que tenga en el presente o futuro inmediato. Ignasi.
Bueno, pues yo efectivamente no tengo una información extrajudicial como la que parece tener Elisa, que respeto, pero que en este caso pues no viene al caso, porque aquí estamos hablando de lo que les puede...
¿Cuál es la extrajudicial?
Viene al caso, si la charca, si lo que ya sabíamos todos, tal. Yo no me sumo al esto ya lo sabíamos todos y confirma. No, yo no sabía nada, yo no vivo en Madrid, no me muevo en la sensación de esto.
Bueno, ya tener el 3% era lo mismo.
En Madrid el 3% es otra cosa, y aquí es...
Bueno, entonces, obra pública, hablamos, cambio de...
Cuando quieras hablamos del 3%.
Pero era más o menos el mismo mecanismo.
Sí, pero yo estoy hablando de la amputación aquí concreta. Si no estoy exonerando a nadie, dejadme acabar. Simplemente digo que yo lo que sí tengo es, porque me he tomado, he venido con la sensación de tener que cumplir, hacer los deberes bien, y me he leído el auto. Me he leído el auto.
Claro.
Por tanto, yo lo que sí sé es que me he leído el auto. Me he leído el auto con un papelito al lado, tomando notas con post-it. Y efectivamente, pues ahí se... Claro, presunción de inocencia. Pues bueno, mire usted, sí, en teoría sí. Como ha dicho muy bien Xavier, presunción de inocencia vale pues para cualquiera de los procesados por el tema del procés, y vale para rato en la mitad de sus temas, vale para mucha gente presunción de inocencia, ¿no? Pero aquí, al margen de la presunción de inocencia, lo que hay son indicios de criminalidad. Y eso no se puede ignorar. O sea, lo que hay es un juez que si hubiera mentido estaría prevaricando y podría ir a la prisión, como fue en su tiempo, por ejemplo, Pascual Estivill, por inventarse autos de procesamiento, ¿no? Bueno, por tanto, hay un juez que ha puesto su propia libertad su propia profesionalidad y le ha colgado a doña Esperanza Aguirre Gil de Viedma, a doña Cristina Cifuentes, a don Javier Monzón, por cierto, y a una serie de personas más, indicios de criminalidad, nombrados, detallados, uno tras otro. Y eso no es un artículo de prensa o una cosa de una investigación periodística, no. Esto es un juez que ha jurado la Constitución igual o más, diría, pero por lo menos igual que cualquiera de los cargos públicos. Por tanto, efectivamente, presunción de inocencia, sí, hasta que esto llegue, porque efectivamente tiene derecho a defenderse, pero aquí no es que no hay nada mientras no se pruebe, no. Aquí hay indicios de criminalidad. Y porque los hay, va a ser procesada. Y a mí esos indicios, si se prueban, que no tengo ni idea cómo se van a probar, pues me parecen tremebundos y me parecen de una solidez argumental al nivel que está en esta fase procesal, que es una fase de instrucción, me parecen tremendos, tremendos. Y por tanto, creo que el Partido Popular haría muy bien en atarse los machos, porque son sobre todo hombres los que han hablado, y en ser un poco más prudentes. Y bueno, y efectivamente, me decíais también Ciudadanos, pues la hipocresía de Ciudadanos, la contradicción, más que hipocresía, entre el discurso anterior y aquí, pues dejar como si aquí no hubiera nada, me parece muy grave políticamente, ¿no? Pero insisto, presunción de inocencia sí, y un juez que firma y compromete su libertad, su dignidad y su conciencia colgando indicios de criminalidad. Esto es muy serio.
Yo quiero volver al tema de esa ucronía cronológica que se produjo en un momento determinado. Hay un momento determinado en el que, en este país, el ministro de Justicia, para dar una sensación, lo digo a todos los que nos están escuchando, para dar una sensación de agilizar los temas, apremió a los jueces y limitó temporalmente el tiempo de investigación.
Rafael Catalá, sí.
Exacto.
Porque decían y no se
puede. Ojo, y el PSOE nunca ha hecho un real decreto para acabar
sí,
con
señora.
Eso.
Sí, señora. Sí, señora, pero déjame acabar. Lo que dijeron es que los jueces tenían menos tiempo para hacer las investigaciones de cualquier caso.
La fase de instrucciones.
Es decir, dice esto, y los jueces dicen, muy bien, entonces usted lo que nos va a dotar es de muchísimos más medios. Dices, no, ustedes solo tendrán un tiempo determinado para instruir todo el proceso y las investigaciones.
Y después me archivan.
Y después, si superan ese tiempo, lo archivan, que ya ha sucedido. Esto me parece de lo más grave.
¿Y por qué no lo ha derogado el Partido Socialista? Gran pregunta, ¿verdad?
¿Y por qué Ciudadanos?
Tampoco sé.
Hubo un momento en el que el PSOE sitúa el tema de nuevo encima de la mesa. Hay un momento en el... Reconozco que no lo han cambiado. Ciudadanos ya dijo que no estaba por la labor. Ciudadanos dijo que no estaba por la labor.
La Asociación Progresista de Fiscales lleva pidiéndole al gobierno de Sánchez Castejón que derogue el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reformado, que es ese, desde que tomó posesión.
Es
todas las semanas.
Inaceptable, porque estamos hablando de casos de corrupción. Sí, muy bien, ¿y qué? Y si los jueces no tienen... O sea, vamos a ver, hay casos en los que hay trabajando 7 policías. Perdóname, lo sabes, Elisa, perfectamente. Es decir, no hay más era que la que arde abriendo cajas y leyendo. Tú sabes lo que es hacer un proceso de instrucción de esas características.
Bueno, digamos que...
A contrarreloj.
A los comentarios de muchísimos españoles que decíamos que una justicia que llega tan tardíamente ni es justicia ni es nada, la alternativa fue, pues que lo hagan rápido.
Claro,
pero no
que lo hagan rápido.
No añadiendo recursos, sino instrucciones inacabadas, cuando se acaba, se
pero
archiva.
Que lo hagan rápido pensando en los casos de corrupción, perdóname.
A mí hay una cosa que me gustaría matizar, y creo que Guardans, que ha leído el auto, estará de acuerdo conmigo, y es que cuando se dan un titular Aguirre y Cifuentes imputadas, las circunstancias son bastante diferentes. Digo, las de Aguirre, ¿verdad?, y las de Cifuentes. Y me parece que lo de Cifuentes, que es bastante más breve y bastante más limitado a la operación esta de la adjudicación por parte de un comité que ya presidía de la cafetería del Congreso, no tiene la entidad que tiene lo de Esperanza Aguirre.
Absolutamente de acuerdo.
Me gustaría dejarlo claro, porque luego
Esperanza Aguirre es líder de todo esto.
Pero luego metemos todos los mismos titulares y parece bueno, yo creo que ahí hay diferencias entre una cosa y la otra, ¿no? Y bueno, pues hay problemas políticos que se derivan de aquí, porque está la cuestión judicial, van a ir a declarar, etcétera. Bueno, ya veremos qué es lo que hace el juez una vez que les oigan, declaración, etcétera. Pero lo cierto es, efectivamente, está el tema de Ciudadanos. que se junta más cosas. Por ejemplo, que un asesor nombrado por Ayuso, una chica que hace fortuna con Esperanza Aguirre en el Partido Popular. Es que una de las cuestiones que hay que analizar es que
Fortuna política, en principio.
Me refiero que no se trata simplemente de que yo quiera extender la mancha sobre todos. Lo que pretendo es que al menos los que no estuvieran en la mancha no, digamos, refuercen sus equipos con los equipos de Aguirre, no digan que su ejemplo es Aguirre.
Sin complejos.
Estas cosas, ¿no? Entonces, hay una cosa que ha pasado ahora muy curiosa. Y es que, aparte de que hay un asesor de Ayuso, que es Mar, os acordáis de Mar todos, ¿no? Que ha acusado de una cuestión al vicepresidente de Ciudadanos. Pues tenemos también que el vicepresidente de Ciudadanos ha apoyado una comisión de investigación relativa a los asuntos de Ayuso. Y claro, están en el mismo gobierno. Quiero decir que no sabemos hasta cuándo va, si esto va a implosionar en algún momento, ¿eh? Porque
lo normal es que implosione, perdóname, porque ahora pasas al otro tema. O sea, el hecho de que el tema de Valmadrid, que huele cada día peor, efectivamente esa comisión de investigación, si hacen bien los deberes los que están ahí, Errejón, pues por lo poco que le conozco, pues creo que va a hacer bien los deberes y preparar las preguntas y demás, por ejemplo, ¿no? Si hacen bien los deberes en la comisión de investigación, que además una vez se pone en marcha no se puede parar y mentir tiene responsabilidades penales, etcétera. O sea que una comisión de investigación es una cosa muy seria si se quiere hacer bien, si es un cachondeo o no, pero si hay que hacer bien, sí. Y por tanto, efectivamente, ahí va a salir todo. Si efectivamente se pone en marcha, va a salir todo. Y yo creo que esa comisión de investigación del caso Valmadrid es el principio del fin del actual pacto de gobierno de la Comunidad de Madrid. Y va a durar lo que dura la comisión de investigación.
Lo que me queda, lo que me sorprende es la desinhibición a la hora de que la presidenta Díaz Ayuso haya formado gobierno en Madrid. Una desinhibición absoluta, ¿eh? De gente, algunos implicados, luego exonerados por un par de gente del PP, pero vendiendo pisos a fondos buitres, el otro que sí estuvo en la seguridad
en Madrid Arena.
Sí, nefando recuerdo de Madrid Arena, etcétera. O sea, una desinhibición total. Y esto a mí me hace pensar. Es decir, ten cerca a todos aquellos que te puedan complicar la vida.
Puede ser.
Ten cerca en el gobierno, mételos dentro a aquellos que te puedan agobiar desde fuera. Y luego otra cosa que todos debemos aplicar.
Pero mira, desde fuera alguno no da puntada sin hilo. Hoy estoy viendo que han recogido la información en Infolibre que después de que Aguado haya apoyado el vicepresidente del gobierno con Ayuso de Ciudadanos, ha apoyado esa comisión de investigación por el tema de Valmadrid. Bueno, pues Miguel Ángel Rodríguez, ¿os acordáis? Miguel Ángel Rodríguez, ¿eh? El secretario de Estado de Comunicación.
Mar,
para todos, para el mundo mediático, periodístico, pero si los oyentes no estaban situados, a través de Twitter ha dicho que el padre del vicepresidente, o sea, el padre de Ignacio Aguado de Ciudadanos, también dice, fue beneficiado por la cara con un contrato de 102.000 euros de la Asamblea de Madrid.
Muy bien. Mar es el que le ha aconsejado, sin duda, Ayuso, que cada vez que te digan algo de esto, tú arréale tres bofetones a Errejón y a quien sea.
Pero atención.
Le conocemos todos.
Claro.
Sí.
Pero Miguel Ángel Rodríguez.
Qué buen rollo. Qué buen rollo de gobierno.
Qué buen rollo para colaborar.
Y luego hay otro tema que siempre, desde que hemos empezado a hablar de esto, pues siempre te contrarrestan el argumento o aparecen oyentes o que lo que te hablan es, no, y el PSOE de Andalucía. Yo quiero dejar claro que hay unas diferencias claras en este tema con el PSOE de Andalucía. Una es que el PSOE de Andalucía podría estar practicando el clientelismo, es decir, podría estar favoreciendo a unos a otros para que les votaran, pero no hay ningún indicio de que se haya financiado irregularmente ni de que nadie se haya llevado dinero ni haya hecho fortuna con eso. Y en segundo lugar, que ha perdido, o sea, que no gobierna, que ha perdido el gobierno. Ergo, eso ha funcionado. Es decir, en un momento dado han salido del gobierno. Porque lo que hicieron, pues no ha sido respaldado por la mayoría de votantes necesaria para gobernar. Bien, quiero decir que ya hay diferencias.
Pero es feo, ¿eh? También lo de...
Sí,
lo de,
es feísimo.
Pero muy feo porque ponerte en tu bolsillo dinero que está concebido para que haya cursos para la gente que está
feo,
en paro, ¿eh?
Es feo, pero...
No, es espantoso.
Pero para todos aquellos que intentan justificar la charca hablando de por qué no habláis de tal. Pues no hablamos de tal porque cuando se tercia hablar de tal, hablamos.
No, pero, o sea, pero hablamos. También hay algo muy molesto.
No hay ningún problema en hablar.
Que es el silencio de varias formaciones políticas, claro, allí, en Andalucía. Cuidadito. Es, al mismo tiempo, yo creo que los dos expresidentes de la comunidad, yo creo que serán exonerados. Esa es mi impresión. No creo que pueda extenderse la responsabilidad, claro, hasta arriba.
Sí, pero por eso,
sí.
A ver, pero si pero, yo...
Pero
lo que
feísimo,
digo,
¿eh?
Lo que digo es que las... Eres... A ver, la tinta del calamar intelectualmente no funciona. Entonces yo entiendo, no entiendo, pero veo que hay... personas que siguen votando al Partido Popular a pesar de pues esta corrupción que sigue saliendo, que para, digamos, creo que exonerarse moralmente ellos mismos de su propio voto, dicen, bueno, pero es que los otros tal. Entonces yo quiero decir que desde una posición en la cual lo otro también es feísimo, hay unas diferencias, y una fundamental es que ya no están en el gobierno. Mientras que aquí los siguen estando en el gobierno, apoyados,
bueno,
por un
Rajoy,
partido...
Rajoy perdió una moción de
también, pero
de
estoy
censura
hablando,
por esto.
Sí, pero estoy hablando de la Comunidad de Madrid.
Ya.
Y estoy hablando de que lo hacen con el apoyo de un partido que nació para regenerar la democracia. ¿No?
No, Ciudadanos.
No nació para eso. O yo me he perdido algo.
Lo del ERE lo estaremos escuchando más veces y es bueno esa pedagogía que haces, aunque es muy difícil, es muy complicada, y yo ahí sí que deseo que de una vez por todas tengamos una sentencia, sí, tengamos unos hechos probados, porque ahí sí que esto ya está cansando. O sea, que esa instrucción tendríamos que tener un resultado ya, y tener los hechos claros. Pero efectivamente no tiene nada que ver una cosa con la otra y no hay enriquecimiento personal. Mientras que en el caso aquí sí que lo hay, aunque es fundamentalmente también financiación del Partido Popular. Yo hay otro ángulo que querría, Julia, si me permites poner sobre la mesa, del que creo que nos habla bastante, que es que si las acusaciones son ciertas, ya digo, hasta ahora pues son algo más que un artículo de prensa, con todo el respeto que tengo a los periodistas de investigación, son un juez, son informes policiales, y es un juez que pone indicios de criminalidad. Pero si son ciertas, lo que está poniendo por escrito el juez es que el gobierno del Partido Popular que salió de las elecciones anteriores era ilegítimo.
Porque iba, ¿vale?, dopado.
Eso es lo que hay que decir.
¿No?
Porque era dopado, ilegítimo.
Sí. Bueno, sí.
Claro, estaba dopado. Estaba dopado de lejos. Y por tanto, eso es un ángulo que cuando dicen estos, bueno, no tenemos nada que ver con esto, esto es al final. No, esto no es alguien que ha robado un coche y que ya se ha marchado. No. Es que ustedes han estado gobernando.
Han robado el partido.
El partido. Como tal partido, ustedes, toda su obra de gobierno ha sido ilegítima porque ustedes ganaron unas elecciones robadas, con dinero que no tenían porque no tenían derecho a poner ahí.
Hicieron más cosas.
Muchas más, pero yo te estoy poniendo una que es un ángulo político que me parece que ni siquiera la oposición está usando todo lo que debería. Porque que tiñe todo.
Sí, y luego está el tema de que entorpecieron la justicia. Está a punto de salir, entiendo que este mes saldrá dentro de poco la sentencia por el tema de la destrucción de los discos duros. Es decir, cuando el Partido Popular está acusado como partido, ojo, ya no solamente su gerente y su jefe de informática, no, el Partido Popular como entidad jurídica está acusado de destruir los discos duros de Bárcenas y a entorpecer la investigación de la justicia. Vamos a ver qué sale de esa sentencia, que seguramente va a ser recurrida, etcétera. Pero quiero decir que hicieron muchas más cosas. Entonces, en fin, yo lo que no veo es ese volver a entroncar, porque efectivamente lo estaba diciendo Sardá, es que ha vuelto a entroncar con los asesores, con los que estaban alrededor, con todo ese mundo del aguirrismo. Sí.
Claro.
Porque lo que ha sido laminado ha sido el rajoyismo y el sorayismo. Eso es lo que ha sido laminado.
Eso es muy curioso, sí, porque todo lo que tenía que ver con Mariano Rajoy o con Soraya Sáenz de Santa María ha sido laminado por completo de cualquier estructura próxima al poder, ¿no? Cuando ninguno de los dos tiene nada, ninguna causa abierta ni nada siquiera sospechoso, ¿no?
Es curioso porque
es curioso, sí.
De Ciudadanos técnicamente es discutible. Yo siempre digo, yo soy subjetivo, pero técnicamente no entiendo que Rivera no quiera que la alcaldía de Madrid sea de Ciudadanos, la Comunidad de Madrid sea de Ciudadanos y pueda tener vicepresidencia y ministerios en un gobierno, poniendo una lista, de cosas que le exige.
Oye, que Carmen Calvo ha llamado a Echenique.
notición.
Ahora sí, mismo, sí. Y que han acordado una cita para negociar este jueves a las 4:30 en el Congreso, pero según Servimedia.
Lo que no sabíamos quién iba a llamar, pero sabíamos que esa llamada se iba a producir.
¿Que se iba a producir ya hoy mismo o no era final del mes?
No, era, hombre, si a final de mes ya está todo el pescado vendido, ¿eh? El 23 se acaba el tiempo.
Por eso, bueno, pues
el reloj de arena ya está en el lado contrario.
Que se llaman.
Y va cayendo, pues eso, una pausa y seguimos.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar. Aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora con fútbol gratis toda la temporada. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Arranca. Llévame a la Plaza Mayor.
El tráfico es denso y el aparcamiento en la zona es escaso. Le recomiendo coger la línea 5 de metro.
Hasta que los coches no sean capaces de elegir la forma más sostenible de desplazarse, tendremos que hacerlo nosotros. Te muevas como te muevas, hazlo de forma segura. Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Gente
viajera. Algemesí. Cada 7 y 8 de septiembre, las calles de esta localidad valenciana se llenan de color para celebrar la fiesta de su patrona, la Mare de Déu de la Salud, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Gente viajera se une a esta celebración y por eso, el sábado 7, se emitirá en directo desde el Teatro Municipal de Algemesí. Naturaleza, historia y gastronomía completan la oferta cultural que te ofrece Algemesí. Colaboran Turisme Comunitat Valenciana, Ayuntamiento de Algemesí, Diputación de Valencia y Faense. El sábado 7 a las 12 del mediodía, gente viajera desde Algemesí con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
127 millones con el bote de Euromillones. Elena, que se ha acabado el verano, pero que nos compramos otro. Un verano para siempre. Mar para siempre, solecito para siempre, terracitas para siempre.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes 127 millones y además el millón juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Onda Cero.
¡Ay, Aulets!
¡Y Mega Outlets!
Como el de MediaMark en Pinto, una oportunidad única. Más de 5.000 productos hasta con un 50% de descuento y envío gratis. Ya en el centro logístico de Pinto. Más info en MediaMark.es.
Descubre Hippie, la novela más personal de Paulo Coelho, el autor de El Alquimista. Un libro que te transportará a una época en que todos éramos libres. Hippie, ahora por solo 11,95€ en Booket.
Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con Duchomanía y desde solo 990€ se acabaron los peligros, cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchomanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990€. Y con una fantástica financiación. Háganme caso y confíen en Duchomanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Vuelta al cole en Muebles Adama.
Encontrarás todo lo necesario para decorar y amueblar tu casa. Salones, dormitorios, comedores.
Con montaje y transporte gratuito. Y financiación en 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses.
La vuelta al cole, mejor con Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com.
Vuelve la moda a Moda Shopping. Últimas rebajas, avances de colección y una oferta gastronómica inmejorable. Aprovecha este verano y ponte de moda en Moda Shopping. Y no te pierdas en septiembre la exposición El Cuerpo Inventado. Centro Comercial Moda Shopping. 3 horas de parking gratuito los fines de semana. Castellana 95, Metro Santiago Bernabéu.
Another summer day has come and gone away.
Ya estamos de vuelta.
De vuelta a la realidad, de vuelta al madrugón, de regreso al día a día.
Volvemos con ganas de estar contigo, de informarte y entretenerte, de contar y de escuchar.
Su participación, su opinión, su crítica, su aportación es compromiso que uno asume.
Nos gusta volver a estar juntos.
Espero que hayan sido medianamente felices y que hayan oxigenado la mente y el espíritu.
Tenemos la mejor radio para ti.
Con nuevas voces, con nuevas incorporaciones, con nuevos espacios, con nuevas historias, con nuevas ofertas.
De vuelta a casa, a tu radio. I'm coming
back home. Gracias por estar siempre, ahí.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
Pues son las 6:47, una hora menos en Canarias, nos quedan pocos minutos más. Estamos hablando del auto del juez García Castellón, que desde ayer pues ha imputado a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y otras 30 y pico personas. No hemos mencionado a todo el mundo. Está también Manuel Lamela en la lista de imputados, él y 4 ex consejeros de Madrid, ¿no?
Y José Luis Ulibarri, que es un empresario de medios de comunicación de Castilla y León,
sí,
que también está muy claro que estaba metido en esto desde hace mucho y que, mira, ha sido imputado por fin.
Sí. Bueno.
Hay que decir que los fallidos presupuestos del señor Sánchez aumentaban notablemente la partida del gasto electoral y las subvenciones a los partidos políticos, que es lógico teniendo en cuenta el aluvión de citas electorales, pero
para que no tengan que robar, quieres decir.
Fíjate que
perdón,
en 2018 la partida representaba 6,2 millones y en los presupuestos generales del Estado del 2019, que no prosperaron, el gobierno calculó que emplearía 69 millones y medio, porque venían varias elecciones, digamos, unas detrás de otras, son carísimas, que se tenga eso en cuenta.
Dice, por cierto, un oyente que los deportistas, que en su momento son condenados por dopaje, tomamos esta expresión porque se ha popularizado lo de que el PP iba a las elecciones dopado, es decir,
es
usando...
Correcta.
Es correcta, pero ¿por qué? Pues porque usaba unos ingresos y unas fuentes de ingresos ilícitos para competir y, por tanto, en desigualdad de condiciones respecto a otros, ¿verdad? Muchísimo más...
Con más dinero.
Entonces, hay un oyente que dice, los deportistas que son condenados por dopaje acaban sancionados por tiempo o incluso de por vida a no participar en competiciones. Y dice, a un partido político podría no dársele dinero para campañas electorales si se ha demostrado que a anteriores ha ido dopado, ¿no?
Me parece que esto que dice este oyente tiene muchísima razón y yo modificaría el Código Penal en esta dirección. Es decir, efectivamente, los delitos electorales, además de las penas que tienen, no reducirlas, ¿no? Además de las que tienen, que son, bueno, pues usted ha defraudado y entonces cárcel y tal, y multa y demás, efectivamente, yo creo que los delitos electorales tendrían que tener una pena que vaya vinculada a exactamente la línea que está diciendo tu oyente, o el nuestro oyente. Yo no digo que para siempre, pero que vaya a una inhabilitación del partido o a una disminución de los gastos electorales de ese partido. No, disminución de los gastos electorales. Sí. Por ejemplo, imagínate que al Partido Popular le bajas en la misma proporción, con la condena firme, le bajas los gastos electorales que puede hacer una campaña en la primera campaña después de la sentencia. Bueno, pues sería una posibilidad. Fíjate cómo se lo piensan dos veces.
Y luego la otra cuestión que estábamos comentando, que es la situación del Gobierno de Madrid. Hay un diputado del PSC, que José Zaragoza, que en Twitter lo resumía muy bien. Dice, Aguado, vicepresidente de Díaz Ayuso, apoyará una comisión de investigación sobre la presidenta y su padre. El PP pide investigar un contrato al padre del vicepresidente Aguado y, por otra parte, Vox se calla, no vaya a ser que le pregunte por el chalet ilegal de Espinosa de los Monteros, que os recuerdo que el día 8 de octubre a las 10 de la mañana va a ser clausurado el sótano porque no tienen permiso tampoco. El chaletaco en el que viven
Rocío Monasterio y Espinosa.
Que es que, en fin, quiero decir que vamos a tener entre...
Son gobierno y oposición. oposición.
Efectivamente. Entre ellos mismos todos.
Sí, sí, sí. Bueno, entre ellos.
Creo que ya ha llegado Juan Ramón Lucas, sí, que puede contarnos qué tiene previsto hoy para la brújula.
Lo que no puedo es aclararos todo esto, porque no... incluso en la cuestión de las relaciones entre el PSOE y Podemos, después de la presentación que ha hecho Sánchez hablando de la desconfianza mutua entre Podemos y ellos y al mismo tiempo pidiendo su confianza, yo estoy un poco desconcertado con
y llamándose ahora, la acaban de llamar.
Y tengo una duda, si clausuran parte del chalet, es que hay partes de la casa en las que no pueden entrar.
Es porque, hay una actividad
el exceso de edificabilidad.
No, ya. Y porque hay una actividad económica de la empresa de arquitectura de Monasterio que está radicada en esa parte.
¿Quién me manda a hacer preguntas a mí?
¿Has visto?
No, y dos cosas más. Estamos atentos a las 11 de la noche, hora peninsular española. Vamos a la votación en el Reino Unido, en Brexit. Parece que pierde la mayoría y podríamos ir a elecciones.
Es lo que quiere.
No lo sé. Sí, no. Guardán, si está de acuerdo en eso.
Y oye, que vamos a hablar con Pau Gasol.
No estoy del todo de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo.
Ni siquiera estoy de acuerdo con que las elecciones paralicen el Brexit. O sea,
no, claro que no.
Lo he dicho, pero no, nadie lo ha escuchado.
Las quiere Johnson para reforzar.
Sí. Lo de que vas a hablar con Pau Gasol.
Sí.
Las quiere para reforzarse.
Pereiro. Sí, esa es la intención, claro. Pero no tiene
todos
por qué salirle.
Se le van a votar
bien
a él.
Necesariamente.
Ya, pero no igual son minoría.
No, claro.
Bueno,
todos
bueno.
Los Brexiters.
Las elecciones son siempre peligrosas cuando uno las busca con una intención determinada. ¿Eh?
Claro, pero es que no las buscará él.
Yo leí un tuit hace bastantes días de que se refería a un artículo en Nancy Guardans en el que se atrevía a presumir que ganaría esas elecciones Boris Johnson y que con más razón haría esa salida caótica.
Yo estoy de acuerdo.
Yo sigo creyendo, soy de los pocos ciudadanos del mundo que lo cree, que al final no habrá Brexit.
Yo también lo creo.
No.
Ignasi Guardans no, ¿verdad?
No
lo creo.
Y sabe mucho más que yo de todo esto.
Pero más allá de lo que yo crea,
que hay una parte,
por aquello de separar los hechos de las opiniones. Yo puedo creer una cosa u otra, pero que haya Brexit o no depende solo de Boris, depende también del lado europeo. Y el lado europeo por ahora tiene un reloj que no se va a parar, por ahora no se para.
Y lo de Johnson, tengan cuidado con los periodistas. Los periodistas... siempre que han llegado a puestos de poder han sido tremendos.
Sí, sabe
latín este
eso
hombre.
También es verdad. Que habla latín en serio, pero es que sabe latín, lo dices en serio, ¿no?
Sí,
es
lo digo completamente
en
serio.
Habla latín, sí.
Bueno, y nada, lo de Pau Gasol, que estará por el tema este del informe de su fundación sobre otro tema que a mí me parece muy preocupante también, la obesidad infantil en España. Estamos al nivel del Reino Unido entre los peores de Europa. Y los datos del paro, que también son malos.
Muy malos.
Y un reportaje, porque es un informe también que ha publicado hoy la Caixa sobre la depresión en los parados de larga duración, que son el 40% de los parados en España.
Por cierto, lo del dato del paro esta mañana, ¿cómo se ha dejado?
Hombre, es muy mal dato, teniendo en cuenta...
El peor desde el 2010, ¿eh?
El gobierno dice que no. Porque tú cuentas los datos de año a año y ha subido el empleo.
Ya. Los gobiernos siempre dicen lo mismo.
Exactamente.
Sí, además da igual que gobierne.
Da igual que gobierne.
Gobierne quien gobierne.
Gobierne quien gobierne.
Siempre les parecen estupendos, pero los demás no somos idiotas. Bueno, pues ahí lo dejamos.
Hasta mañana.
Bueno,
yo un poco
sí. Un rato.
Bueno, yo también a ratos.
Sí, a mí me pasa también, hay que reconocerlo. De vez en cuando no se entera uno de las cosas. Bueno, ya me callo.
Señores,
un abrazo.
Adiós, queridos. Bienvenidos todos. Adiós. Hasta mañana a las 3. Buenas tardes.